acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 4 de diciembre de 2023. Yo soy Juan Carlos Maldonado y es un gusto para mí que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. A continuación, estas son las noticias. Sanciona INE a partidos políticos por irregularidades en elecciones de 2022. Más de 900 personas solicitaron su registro para realizar observación electoral en las elecciones de 2024. 71 casillas especiales en Nuevo León y Ciudad de México recibirán voto mediante urna electrónica 7.0. Firman INE y ANUYES convenio para fortalecer la participación de jóvenes en los asuntos públicos. En sesión extraordinaria, el Consejo General del INE presentó el informe sobre el procedimiento de acreditación de las y los observadores electorales en el proceso electoral concurrente 2023-2024. El consejero Martín Faz mencionó que con fecha de corte al 23 de noviembre, se cuenta con un total de 978 solicitudes de quienes desean desempeñarse como observadoras u observadores electorales,
de las cuales 487 correspondieron a mujeres y 491 a hombres. Asimismo, se informa que del total de solicitudes recibidas, 905 son individuales y 73 corresponden a diversas organizaciones. Me interesa destacar que, además, 21 de estas personas indicaron tener alguna discapacidad y 33 pertenecer a alguna comunidad indígena.
Además, en la sesión, al analizar los informes de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales y 58 locales, las y los consejeros aprobaron el dictamen de irregularidades encontradas en los reportes presentados, de donde se desprendieron sanciones por un monto global de 740 millones de pesos. El presidente de la Comisión de Fiscalización, el consejero Jorge Montaño, señaló que en total se revisaron 510 informes anuales y agregó que la fiscalización constituye un ejercicio de rendición de cuentas para transparentar el correcto uso del dinero público.
Se trata de un trabajo arduo, llevado a cabo en plazos particularmente acotados que exigieron del personal involucrado un alto compromiso y sentido de responsabilidad con la institución y con la democracia de nuestro país para transparentar el correcto uso del dinero público.
En la sesión fue aprobado el uso de la urna electrónica en modalidad de prueba piloto vinculante en una parte de las casillas especiales del proceso electoral concurrente 2023-2024. La consejera Carla Humphrey mencionó que será la primera vez que se utilizarán urnas electrónicas exclusivamente diseñadas por el Instituto Nacional Electoral e indicó que en total se instalarán 213 urnas electrónicas en casillas especiales de Nuevo León y Ciudad de México el próximo 2 de junio.
Concretamente se utilizarán en 71 casillas especiales a razón de 3 por cada casilla especial, es decir, 213 urnas electrónicas, que es un avance importante si tenemos en cuenta que el máximo histórico que se ha utilizado en las elecciones en el país son exactamente 164. Se utilizarán en 44 casillas especiales que están programadas para instalarse en la Ciudad de México, podrían ser más, y también en 27 casillas especiales en Nuevo León, exclusivamente en los municipios de Monterrey, de Apodaca, de San Pedro Garza García, de San Nicolás de los Garza y General Escobedo.
Al presentar el informe sobre la evaluación de la implementación de la prueba piloto del voto de personas en prisión preventiva en los comicios de Coahuila y Estado de México, la consejera Dania Rabel se refirió a la percepción de las y los votantes sobre esta modalidad de votación.
Los hallazgos que me parecen más relevantes para destacar son sobre la percepción de las personas votantes en prisión preventiva. Se identificó que 85.86% de las personas electoras consideraron que el proceso de inscripción a la modalidad del voto anticipado fue o muy sencillo o sencillo. En cuanto al tema relacionado con la secrecía del voto, 96.15% de las personas en prisión preventiva afirmó que percibió que su voto se emitió de forma libre y secreta.
Finalmente, el consejero Martín Faz recordó que la votación anticipada de las personas en prisión preventiva para las elecciones de 2024 será en el periodo del 6 al 20 de mayo. El INE y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la participación de jóvenes en los asuntos públicos y contribuir a la construcción de ciudadanía mediante acciones encaminadas al intercambio de conocimientos en el campo electoral, colaboración académica y formación de capacidades técnicas. Al dar la bienvenida a representantes de instituciones de educación superior, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, celebró contar con más de 250 universidades aliadas para impulsar la formación integral de una ciudadanía informada y comprometida con la democracia.
He de destacar que la ANUIES se integra actualmente por más de 200 universidades e instituciones de educación superior, mismas que impulsan la formación, la calidad, la mejora continua y la capacitación, y como nos decía el doctor Luis Armando, la formación integral de ciudadanía. La ANUIES, como representante de las instituciones educativas, desempeña un papel esencial en la formación de ciudadanas y de ciudadanos informados y comprometidos con la democracia. De ahí que al ser las dos instituciones que en esta perspectiva perseguimos objetivos comunes, logremos la sinergia adecuada para fortalecer esta participación ciudadana informada.
Dijo que las metas fijadas a partir del convenio se nutrirán mediante el fortalecimiento de los derechos político-electorales de toda la ciudadanía.
Las metas que nos tracemos a partir de la celebración de este instrumento se nutrirán por medio del fortalecimiento de los derechos político-electorales, la educación cívica, la participación ciudadana y la promoción de la democracia, mismas que nos permitirán construir una comunidad comprometida con México.
Por su parte, el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González, señaló que el mandato de las casas de estudios a nivel superior es no solo la formación de profesionales, sino también el de contribuir a la formación de ciudadanía integral.
Me parece importante remarcar que a partir de la reforma que tuvimos en el año 2018 en nuestra Constitución, que luego se virtió en una nueva Ley General de Educación, el mandato que tienen hoy nuestras casas de estudio en el nivel superior es precisamente el de contribuir a la formación de ciudadanía integral. Es decir, no solamente está en nuestras manos hoy la formación técnica, digamos, práctica, teórica de las y los nuevos profesionales, sino que es muy importante que hagamos un esfuerzo para que estos jóvenes, que sean altamente solventes en sus materias, también se formen como ciudadanas y ciudadanos responsables.
Como parte de los 16 días de activismo por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, el INE, en colaboración con la Asociación Civil Wikimedia México, inauguró el foro virtual Editatona 2023, La Política es para Todas, con el conversatorio Internet para las Mujeres, en el que expertas en materia de igualdad, así como consejerías de organismos públicos locales electorales, se reunieron para reflexionar sobre las brechas digitales de género. Al inaugurar las actividades, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, la consejera Rita Bel López, mencionó que en México aún persiste la desigualdad para las mujeres en el uso de la tecnología y acceso a Internet.
A nivel global, los hombres tienen 25% mayor probabilidad de adquirir los conocimientos y habilidades para usar la tecnología, a diferencia de las mujeres. En América Latina, el 40% de las mujeres no están conectadas o no pueden pagar el acceso al Internet o tienen mayores dificultades para tener acceso. Igual que en México, el 63% de las mujeres que no usan Internet reportan que la principal razón es que no tienen los conocimientos para hacerlo. En el ciclo escolar 2021-2022, solo 23.67% de personas inscritas en licenciaturas del área de tecnología de la información y comunicación fueron mujeres.
Añadió que reuniones como la Editatona contribuyen a cerrar la brecha digital de género y, a su vez, ayudan a combatir la violencia digital.
Contribuyamos para cerrar la brecha digital de género, que con estas pequeñas acciones, que a la vez son grandes e importantes, pues podamos también hacer ahí un cierre para atender, combatir la creciente violencia digital, que es otra área y que, como lo he señalado en otros espacios, es la punta del iceberg de una gran violencia estructural que aún existe y persiste, y bueno, hay que atenderla también.
Por su parte, la directora ejecutiva de Wikimedia México, Carmen Alcázar, dijo que invisibilizar los logros de mujeres se traduce en hechos violentos.
Pero la invisibilización de las actividades y los logros de las mujeres es algo que ha estado presente en toda la historia de la humanidad, ¿no? Y nosotras consideramos que también es un hecho violento. La cuestión que cuando buscas actividades de científicos, de escritores, de deportistas varones, de políticos, encuentras todo a la mano con muchas opciones, y que cuando haces ese mismo ejercicio enfocado en mujeres políticas, en mujeres deportistas, en escritoras, en científicas, se reduce muchísimo los resultados. Es un hecho violento.
La Editatona 2023 es la primera de 5 actividades que el Instituto realizará en el marco de los 16 días de activismo por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, mismas que podrán seguir a través del canal de YouTube INETV. Del 25 de noviembre al 3 de diciembre, el INE participó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, FIL 2023, en la que presentó su oferta editorial, conferencias magistrales, la integración de nuevas obras a su colección Árbol, cuadernos de divulgación de la cultura democrática, estudios electorales, manuales y guías, así como temas selectos. Durante la inauguración, el consejero Martín Faz explicó que el instituto no solo organiza elecciones y otorga la credencial de elector, sino que también tiene una obligación constitucional relacionada con la educación cívica y la construcción de ciudadanía. Además, recordó que todas las publicaciones del instituto son gratuitas e invitó a todas y todos a no desaprovechar la oportunidad de adquirir alguna edición que también pueden encontrar en formato digital en la página electrónica del instituto en www.ine.mx.
Entérate.
Al encabezar la ceremonia de entrega de reconocimientos por antigüedad a personas servidoras públicas con más de 10 años de trayectoria institucional en el Poder Judicial, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, señaló que México puede tener la certeza de que el Tribunal Electoral le cumplirá, dado que cuenta con personal comprometido con la justicia, profesionalismo, experimentado y, sobre todo, comprometido con la democracia, sus valores y sus principios. Durante la presentación del libro Derechos Político-Electorales de las Personas LGBTIQ+, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el magistrado Felipe de la Mata mencionó que toda dignidad humana traspasa la identidad sexual, una verdad que debe hacerse realidad, donde solo por la vía del ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, en su vertiente política, se podrán dejar atrás conductas culturales. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante. No olviden que pueden visitar las redes sociales del INE en Facebook, X, Instagram y TikTok. Y recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INETV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. ¡Hasta la próxima semana!
Central Electoral.